Cugat Ràdio et descobreix Ciutat Solidària.
Cent80 graus és una associació sense ànim de lucre constituïda per voluntaris que dediquen el seu temps lliure a dissenyar, realitzar i avaluar projectes i activitats de cooperació humana centrats en l'educació. Treballen per millorar les condicions de vida de les poblacions rurals de la zona de la Romana, a República Dominicana. Una secció aquesta, Ciutat Solidària, una visita pel món que fem amb Ariadna Comas. Ariadna, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
I a més avui tindrem l'oportunitat de poder conèixer aquesta ONG que entre els seus projectes també està concentrat amb el desastre humanitari viscut i que s'està vivint a Haití, amb aquell terratrèmol que un any després ens permet una mica analitzar la situació, però també la molta altra feina que realitza 180 graus al marge d'aquesta iniciativa.
Sí, Sílvia, el treball que du a terme a 180 graus és per les comunitats i amb les comunitats, i d'això en sap molt en Guillermo Aramburu, president de l'entitat i que porta 2 anys visquent a la República Dominicana per conèixer més de prop quines són les necessitats reals d'aquesta comunitat. Avui, aprofitant que en aquestes vacances de Nadal ha estat a Sant Cugat, ens acompanya per explicar-nos la feina de 180 graus. Bon dia, Guillermo.
Bon dia a tothom i bon dia a Sant Cugat.
Primer de tot, per què el nom de 180 graus?
Bien, eso es una frase de Raymond Paniker, que es un filósofo que murió precisamente este año, que dice que la realidad es como un círculo, y entonces nosotros somos la mitad del círculo, y la otra cultura, las otras personas son el otro, es la otra mitad, y no podemos definir los problemas, las soluciones o lo que hay que hacer si no nos interrelacionamos con el otro. Por eso nosotros vivimos con la comunidad e intentamos entender cuáles son sus maneras de ver las situaciones y las maneras de buscar las soluciones para poder buscar soluciones conjuntas a la situación en la que están viviendo.
¿Y quién es la situación de la población, los bateis?
Bueno, los bateyes, para la persona que no lo sepa, son comunidades de entre 300 y 500 personas que viven en medio de los cañaverales de caña de azúcar, donde aquí ahora se habla del ron de caña, ¿verdad? O el azúcar de caña, el azúcar moreno. Son grandes extensiones de casi 80.000 hectáreas donde viven unos trabajadores en medio de pequeños poblados y trabajan la caña que hay alrededor. En esos poblados, esa tierra, todo es propiedad de un ingenio o de una empresa productora del azúcar y es la que establece un poco las normas de funcionamiento. Entonces estas condiciones son un poquito lamentables porque no tienen luz, no tienen agua potable, viven a muchísima distancia de los centros urbanos y por lo tanto no tienen acceso a la salud o a la educación como debía de ser. Y los jóvenes viven, y bueno, la comunidad vive totalmente aislada. Habíais comentado, por ejemplo, el tema de Haití, pues fijaros que en la zona donde nosotros vivimos hay aproximadamente, pues fácilmente, 10.000 haitianos que viven en esa zona porque son los haitianos los que trabajan la caña de azúcar. Y de estos haitianos, cuando hubo el terremoto, nosotros 4 días después del terremoto hicimos una campaña para que toda la comunidad pudiera participar y ayudar a su país vecino, Haití. Pues 4 días después del terremoto, la gente de los bateyes todavía no sabía que había habido un terremoto en Haití y que fuimos nosotros llevándoles periódicos cuando se enteraron del terremoto, porque allí no hay radio, no hay televisión, no hay absolutamente nada.
Aleshores, coneixeu una miqueta quina és la situació i quines són les necessitats que tenen aquesta població. Com es poden ajudar aquesta gent?
Bien, hay muchos derechos que se vulneran. Por ejemplo, el derecho de la educación, como he dicho. También está, por ejemplo, el derecho de las pensiones. Hay ancianos que trabajan 30 años y que luego no se pensionan y mueren simplemente de hambre porque no pueden trabajar y no pueden mantenerse. Están solos y se mueren de hambre. Hay derechos como, por ejemplo, el de, bueno, es la zona donde más SIDA hay en Latinoamérica, más que en el propio Haití, porcentualmente. Y entonces vemos que las soluciones a estos problemas no solo, muchas veces la gente quiere criticar solo al sector empresarial porque es la empresa quien tiene que generar los cambios. Hay otros que se enfocan más en el Estado, como por ejemplo por el tema de las pensiones o por el tema de la educación o la salud, pero nosotros nos centramos en la comunidad. Sí que es verdad que esos dos sectores tienen que hacer su trabajo, pero si no se empieza a trabajar desde la comunidad, no se va a poder hacer nada. Porque muchas acciones que a veces hace el Estado o que hace la empresa no quedan en nada porque la comunidad lo vive caritativamente. Y ese es el modelo que vemos como lo perjudicial que a veces es la caridad y la entrega del pescado, porque la gente realmente se sienta y espera que le den el pescado. Si no, no hace absolutamente nada. Es más, reivindica que se le dé el pescado. Y entonces ahí estamos en una situación que es totalmente paradójica y que decimos, si ustedes se levantaran un poquito, se organizaran un poquito, porque si los niños se cortan los pies, no es porque la empresa o el Estado tire las botellas aquí, es porque ustedes están tirando las botellas, son ustedes los que están ensuciando esto. Si se organizaran un poco, esto sería una zona de mejor vida. Entonces nosotros intentamos reivindicar ese trabajo con la comunidad. Y quien ha creído más ese mensaje han sido los jóvenes. Nosotros empezamos haciendo unos campamentos durante el 2005, 2006 y 2007, que íbamos allá extranjeros de aquí, de San Cugat, de Barcelona, íbamos para allá, hacíamos unos campamentos divertidísimos, 3 semanas, y el Ayuntamiento de San Cugat nos ha apoyado mucho en esos campamentos, pero ¿qué pasaba? Que después de 3 semanas de campamentos, ¿qué quedaba ya? Nada, porque los jóvenes volvían a su actividad normal. Y en el 2007 les dijimos, mira, nosotros no vamos a venir más, porque es un esfuerzo muy grande para nosotros dedicar nuestras vacaciones a venir aquí cada año. Entonces yo digo, no se preocupen. No se preocupen, porque nosotros ahora somos los que vamos a hacer los campamentos. Y eso fue lo que a mí me hizo el chip de cambiar mi idea y dije, pues me voy a vivir a República Dominicana. Porque esos muchos van a necesitar ayuda para luchar contra todo el racismo, contra todos los problemas que hay y poder enfrentarse y coger su realidad y transformarla. Y eso es lo que estamos haciendo. Y hoy he venido, bueno, he estado por aquí y hemos estado hablando a veces en alguna radio y todo, y la idea es que realmente esa transformación ellos mismos la están haciendo posible. Y ahora ellos mismos están haciendo actividades de verano o actividades de educación que son mucho más buenas de las que nosotros podríamos hacer allá.
Aquesta potser és la gran recompensa, ¿no?, de la feina feta.
Así mismo. Este es el mensaje que un poco este año veníamos aquí a transmitir, porque el sueño que nosotros teníamos hace 3 años, si hubiéramos hablado hace 3 años, os hubiera explicado exactamente lo mismo, pero nos podría haber dicho, bueno, pero vamos a ver qué pasa. En cambio, ese sueño que era a ver qué pasa, ahora mismo está funcionando. Mira, el 25 de diciembre yo estaba aquí celebrando las Navidades con mi familia. Y en cambio, allá, en el Batey, había un grupo de jóvenes que, bueno, han estado haciendo cursos, hicimos el campamento de verano, y luego, durante todos los sábados de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estos muchachos fueron a los mismos Bateyes a llevar actividades de zancos, de acrobacias, de reggaetón, de origami, de kirigami, bueno, de toda una serie de actividades para divertir a los niños. Y el día 25 hicieron una fiesta donde se pudieron todos los alumnos de estos muchachos, hicieron una exhibición de lo que habían aprendido durante todo el trimestre. Pues cuando me enviaron el día 26 o 27, me enviaron las fotografías para yo ver las imágenes de la fiesta final, los muchachos que andaban en zancos o hacían malabares, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque son alumnos de ellos mismos, que ellos mismos han estado trabajando, y ellos mismos organizan su fiesta, organizan sus actividades y organizan su desarrollo.
I aquests 2 anys que portes visquent allà, quines coses t'han permès que des d'aquí no podies fer?
Perdona, no...
Aquests 2 anys que portes vivint a la República Dominicana, que quines coses has pogut fer que no podies fer des d'aquí, des de Sant Cugat?
Ah, bueno, moltíssimes, perquè, clar, viviendo en la comunidad enteras de todos los problemas que realmente tiene la comunidad. Y te das cuenta como a veces algunos proyectos que se generan desde los despachos no sirven absolutamente para nada, están absolutamente mal pensados y mal dirigidos, y es el trabajo con ellos que puedes... Las mejores ideas de los proyectos que tenemos no son mías, son de ellos. Eso es una cosa que yo a veces tengo que reflexionar y decir, acuérdate de que los mejores proyectos que están funcionando han sido ideas de ellos.
I una miqueta, per parlar una miqueta del que demà, bueno, que el dimecres, aquest dimecres serà l'any després del desastre d'Haití. Com ho veu viure vosaltres allà?
Bueno, eso fue una experiencia muy fuerte porque, como os he comentado antes, hay mucha población, no solo haitiana, sino de origen haitiano, sus padres, sus tíos, etcétera, etcétera, son haitianos, porque hay muchos que son dominicanos, que han nacido allá, aunque no se les reconozca como dominicanos. Y entonces, la comunidad enseguida nos pidió que, como organización, hiciéramos una recolecta de dinero para enviar a Haití. Fuimos a los Bateyes y recaudamos unos 600 euros en total de lo que son personas pobres, y eso es una cosa que... para mí tiene un valor y un sentido impresionante de que la comunidad se volcó en esta ayuda, y fue muy impactante como la gente pues donaba incluso llorando, y a veces alguna persona te decía, yo sé que esto no va para mi familia, pero es para mi pueblo. Y claro, ese poquito que recaudamos lo llevamos con muchísimo afecto y con toda la fuerza y el valor que tenía. Internacionalmente recaudamos 30.000 dólares más, y con esos, entre todo eso, hicimos un primer viaje a Haití, que luego, aquí luego lo explicamos en aquella vez, hace pues ya un año, lo estuvimos hablando, y luego con esos 30.000 dólares le hemos ido dando seguimiento, y ahora en la actualidad tenemos unas contrapartes allá, que son organizaciones haitianas que nosotros hemos podido conocer, que hacen un buen trabajo, y tienen es el mismo modelo que nosotros, eso es lo que más nos ha gustado, que trabajan en parques de... de refugiados, en campos de refugiados, y entonces en esos campos han creado unos comités, que esos comités son los que gestionan la realidad. Es empoderar a la comunidad para que ellos mismos gestionen, no darles comida, sino ustedes organícense con un comité. Y entonces con esos comités han empezado a trabajar todo el tema de salud, educación, seguridad, bueno, toda una serie de conceptos. Entonces nosotros hemos colaborado con diferentes ONGs que trabajan con estos comités y hemos trabajado, por ejemplo, para construir un muro alrededor de uno de esos parques, campamentos, y entonces el muro sirve de defensa para controlar a la gente que entra y que sale, para que no haya robos, violaciones, gente que no vive en el campamento que adquiera comida de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hemos construido dos aulas en una escuela para un campamento que viven 12.000 personas. Y todo esto lo hemos hecho con el Servicio de Jesuitas de Refugiados de Haití y con la organización Fe y Alegría, que son dos organizaciones internacionales, pero que tienen sede en Haití, que llevan muchísimos años trabajando ya.
I Guillermo, com valores la situació un any després? Perquè també tenim notícies d'Amnistia Internacional que denuncia que s'han multiplicat les violacions a dones, a nenes, a Haití. De fet, la situació ho estem veient aquests dies, que fa falta que hi hagin efemèrides perquè ens recordem tots plegats de quina és la situació que es viu a Haití amb el còlera, amb unes imatges, amb unes eleccions, amb una inoperància i inactivitat del govern. I també que a nivell internacional es van prometre moltes coses, França va prometre moltes coses,
Estats Units,
i això com ho valoreu vosaltres que esteu treballant? O sigui, l'ajuda més petita, que sembla ser que és la que està tirant del carro, només.
Sí, bueno, habría muchísima gente mejor que yo para hablar de todo este tema, porque yo estoy especializado en tema de batalles y yo me relaciono con otras personas que están trabajando el tema de Haití.
Però per la percepció que tens.
Sí, per la percepció que tengo, diria que sí, que el modelo, una vez más volvemos a hablar, el modelo de proyectos tiene que ser el trabajo con la comunidad. Si ese empiezas, y es nuestra manera de verlo, porque exactamente lo mismo que hablábamos de los batalles, que si se hacen acciones desde el Estado, etcétera, etcétera, a veces no llegan a la comunidad, o si se hacen no transforman nada porque la gente entiende que eso es totalmente caritativo, o que no vale. Bueno, sí, como lo han regalado, pues lo puedo dañar. Pues por eso mismo es importante y trabajar desde la concientización. Y nosotros estamos muy contentos con esta organización que trabaja con los comités y empodera, da trabajo a esas personas y les obliga y les responsabiliza en las acciones que tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la situación es pinta muy mala y se está hablando pues de que tenemos que, bueno, la gente de Haití me hablaba de no solo de las manipulaciones que hacen otras ONGs, que a veces eso siempre ocurre, y eso invito a los que les interese el tema, que en el próximo boletín que sacaremos tenemos una entrevista con la contraparte de allá y explica cómo algunas ONGs se aprovechan para hacer la fotografía y más que para realmente hacer un trabajo real, cómo a veces los donantes, ha habido muchísimos problemas ya desde el principio. Estas ONGs nos hablaban de cómo cuando se hacían reuniones de donantes, solo se reunían los donantes, no se reunían los que iban a recibir el dinero para explicar las necesidades que tenían. Y entonces en las Naciones Unidas a veces se reunían solo las personas que iban a donar el dinero. Y entonces ellos mismos se quejaban, de decir, ¿por qué no dan pie a que los que necesitamos el dinero podamos expresar las cosas que tenemos? Porque ustedes están planeando aquí una serie de cosas que todo esto no lo vemos claro. O sea, que se ha gestionado con mucha dificultad porque es un verdadero caos. Pero bueno, yo mi mensaje es, personas que donen dinero, dónenlo por favor a entidades que les puedan dar un seguimiento a ustedes y puedan ir viendo constantemente en qué se está convirtiendo toda esa donación que ustedes están dando.
I pels oients que estiguin interessats en el vostre projecte i es vulguin posar en contacte, com ho poden fer?
Sí, esto lo pueden hacer a través de internet, es lo más fácil. Hay una página web que se llama www.180grados.info, 180grados.info, y si no también tenemos un Facebook, que es Facebook 180 grados, y esto no, yo no lo domino mucho porque yo estoy aprendiendo ahora mismo el tema de Facebook, y también tenemos un blog donde hay mucha información, que es http://, y pone desde Guaymate .180grados.info. Ahí sí que yo pongo ahí bastante información y se puede ver bastante más lo que hacemos. Y entonces en cualquier correo de la asociación, si me quieren escribir, pues yo les puedo contestar, porque el tema mail pues sí que lo podemos comunicarnos bastante por allá. Hay también vídeos en YouTube, se puede poner ONG 180 grados en YouTube y aparecen todos los vídeos que tenemos, tanto de Haití como de los muchachos, etcétera, etcétera.
Moltes gràcies, Guillermo, per haver-nos acompanyat.
No, a vosotros por invitarme, un placer, y un placer por estar otra vez aquí en Sant Cugat con todos los oyentes. Sí, muchísimas gracias.
I recomanable aquest blog de Guillermo Buró. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins
molt bé. Vinga, adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.